¿Con qué se come? Radio al Plato.
Continuamos en esta edición especial de ¿Con qué se come? En el Festival Raíz en Tecnópolis. Y ahora, entre las cosas, múltiples cosas que pasan todo el tiempo aquí en el festival, hace un ratito estaba Donato de Santis allá en el escenario de las banderas dando su clase, que ahora nos va a contar qué cocinó. Y ahora está aquí Donato, bienvenido.
Estoy acá, muy buenas tardes a todos. Está oscureciendo, así que me doy cuenta que, bueno, pasó el tiempo. Es una hora de clase linda con el público.
Sí, ¿cómo es eso de cocinar? El hecho de la locación para cocinar, ¿no? Sí. Porque una cosa es cocinar en tu casa, otra frente a las cámaras de televisión, que tendrás que tener en cuenta temas de puestas de cámara, de tiempos, etcétera. Y otra al aire libre.
Con el frío de hoy. Mira, es una... Bueno, hace varios años que estoy haciendo esto. Entonces uno desarrolla, por lo menos yo desarrollo un objetivo, que es por lo menos de transmitir la parte teórica, que es lo que se ve, aunque la gente lo ve a través de una pantalla en la plaza, y acompañado con los gestos, con las texturas, con un ejemplo de un corte, qué sé yo, o pasando, como hicimos hoy, una masa para que tengan en cuenta de cómo debería resultar. Porque siempre los objetos, en una situación como esta, por cuanto que sean bien cuidados, siempre está con factores donde tenemos un gas de garrafa, o una cocina, viste, que anda bien, pero no es lo mismo a lo cual estás acostumbrado. Así que yo reconozco eso, sé que voy, si pretendo tener lo que yo tengo en mi negocio, voy al muere. Y por el otro lado voy y me encuentro con lo que hay y después puedo hasta improvisar, ¿no? Porque es lo que puede suceder a cualquiera. Y hasta cuando a veces si se apaga la cocina, improvisar a ver qué se hace cuando se apaga la cocina.
¿Cómo cocinar sin fuego de pronto?
Exactamente, sí.
Pero qué lindo cocinar y tener todos los ingredientes a mano. Eso yo les envidio a los cocineros.
Sí, claro, claro.
Cuando estás diciendo, no tengo cebolla, y justo empezaste.
Me aparece la cebolla. Claro, como el cirujano, viste, que dice, bueno, qué sé yo, o el mecánico que tiene el ayudante, dame una 15, prepárame una 18, qué sé yo, algo así, lubricame esto. Y nada, es bueno cuando tenés buenos asistentes. Y si sos solo, te tenés que preorganizar, ¿no? Para que todo te salga bien, porque imagínate, si estás dorando el ajo y todavía tienes que picar la cebolla, el ajo se quema, claro, y todo esto. Pero al principio de esta carrera aprendí a hacerlo solo, y después si tenés oportunidad de tener asistente, es mucho más fácil.
¿Y cómo empezaste a cocinar? ¿O cuándo te diste cuenta que eso podía ser una profesión? No sé si siempre... No,
es una pregunta que tiene dos respuestas. Una es que empecé muy temprano por una cuestión de necesidad, pero me di cuenta que iba a ser mi futuro mucho después. O sea, yo empecé la escuela de cocina y el trabajo, que trabajaba de noche a los 67, tenía 13 años, y recién a los 18, 19, podría decir hasta casi los 20, dije, bueno, esto ya está, esto va a ser lo mío. O sea, que se me encendió la luz.
Pero a los 13, ¿qué trabajo hacías?
Hacía trabajo de noche en pizzería, empecé una pizzería sin pago.
Es muy grave, una denuncia muy grave. Un poco tarde llegó, pero es muy grave la denuncia.
Sí,
¿En qué sentido? A los 13 años.
Pero estaba hablando de otro continente.
Estaba
hablando de una cultura de trabajo distinta.
Sí.
Estaba hablando de una herencia social totalmente en otro plano, donde la distribución, laboral, sí, también era considerada una... no era considerada una cosa, pulida o limpia,
claro,
a aquella edad, pero sí aceptada adentro del mecanismo de aprendizaje.
¿Y cómo llegabas ahí? ¿Cómo llegaste a los 13 años a estar ahí trabajando?
Yo vivía en un pueblo a las afueras de Milán y tenía la necesidad y la gana de saber de qué se trataba el trabajo. No quería esperar el final del tercer año para conseguir un diploma o una especie de diploma, un prediploma, y luego ver qué iba a hacer con mi trabajo. Quería tocar con mano ya, y por el otro lado necesitaba confirmar a mí mismo que podía hacer las cosas. Entonces a los 13 años yo trabajaba como ayudante aprendista, ni siquiera aprendista, ayudaba a otro que estaba aprendiendo. O sea,
claro.
¿No? Y sí, obvio, era un trabajo totalmente negro, pero qué sé yo, eran los años 70, eran los años de plomo en Italia.
¿En qué parte de Italia era esto?
Era en el norte, Milán.
Milán.
Era una situación, digamos, hoy, viendo la retrospectiva, hasta aceptable. En aquel momento, qué sé yo, era normal para todos, de mi edad, ¿no?
Claro.
¿Y en qué momento, cuándo llegó aquel momento en que te fuiste de Italia, ya siendo cocinero, digamos, ya sabiendo, más de 20 años ya tenías?
Salí de Italia después del servicio militar, o sea, del 84, exactamente a los 20 años.
Ah, ahí, sí, bueno, ahí nomás.
Cumplido 20 años, sí.
O sea, ya con las perspectivas de ser cocinero.
Ya estaba en el baile, o sea, tenía, podríamos decir, una califica. Sí, sí, ¿no? Estabas calificado. Calificado, pero la experiencia era la que era. A los 20 años, ¿qué experiencia tenés? O sea, tenés mucho agarra, mucha ganas de hacer cosas, pero la experiencia es limitada. Digamos, es importante porque son las primeras experiencias, son las que después te forman. O sea, una base sólida, si, como yo la tuve, que agradezco haberla tenido, desde el punto de vista profesional, sobre la cual construí el resto que se vino con los viajes, conociendo otros chefs, haciendo diferentes tipos de trabajo adentro de la gastronomía.
¿Y te vas a Italia con algo concreto o te vas a ver qué pasa?
Me fui primero a conocer Canadá, porque tengo todavía parientes, y fue en medio, yo lo escribí en el libro esto, donde prácticamente es una autobiografía, dediqué un capítulo entero a explicar ese año, que el 84 fue muy bisagra para mí, donde en una de estas, viste cómo hacen la lista, los 50 mejores, los 40 mejores, sí. Bueno, yo fui considerado como el mejor joven cocinero de Italia. En el 84, recién salido del servicio militar, volví a este restaurante donde habíamos ganado una estrella Michelin, y de ahí, con un concurso, también se confirmó eso y me mandaron a la final mundial de Luxemburgo, donde llego segundo. Todo esto al final del 84, y yo había ya decidido irme a Canadá, y cuando llego a Canadá, sin saber, me estaban buscando desde California una gente que había estado ya en Italia buscando talentos. No me encontraba porque mi papá, bueno, no había internet en esa época, apenas el teléfono, ¿viste? Mi papá sabía discar Estados Unidos, imagínate, era casi imposible.
Posible.
Sí, digamos, pero pudieron localizarme, tuve una oferta, ¿sí, no? Una oferta, sí, para ir a California. Entonces fueron como 4 o 5 meses y donde pasó todo eso. A la edad de 20 años terminé en California al segundo mando, digamos, como ayudante del chef en plena Santa Mónica, después Hollywood, o sea, fue tipo un...
Todo junto, sí,
todo
te junto, pasó.
Sí, sí, todo junto. Fue lindo, ¿no? Linda experiencia.
¿Y ahí ya tenías tus platos o no? ¿O hacías comida italiana?
Yo creo que ahí empecé a darme cuenta que los clientes eran de alto nivel, no tanto, cioè, era muy exigente porque la gente muy viajada, era gente del ambiente de Hollywood también, pero la exigencia era distinta. Entonces yo me di cuenta que tenía que realmente cultivar eso, que lo que tenía, para seguir cambiando, ofreciendo también algo cada vez distinto. Pensaba que nuestros clientes eran, no sé, Wilton Chamberlain, Paul Newman, Elizabeth Taylor, en el Valentino de Santa Mónica, eran, o sea, toda la gente de la vieja Hollywood, que ya eran viejos, o por supuesto, pero entonces gastaban sus capitales en viajes alrededor del mundo en restaurantes de altísimo nivel. Entonces era como, viste, estar a la prueba todo el tiempo, sabiendo que yo venía de Italia con un, digamos, con un background interesante, era como traer pólvora nueva, era muy demanding la performance, ¿no? Como cocinero. Y ahí dije, bueno, mejor me pongo las pilas, porque, digamos, con un solo plato no podés, con dos tampoco, con 20 no, pero sí 15, 20 por semana tengo que ir, empezar a lograr, porque, viste, el americano se cansa rápido de una cosa que es novedad.
Otra cosa nueva.
Sí.
Y te tocó enfrentar la reprobación de algo en esta figura, ¿viste? Porque uno se pone, ¿viste? Decís, Paul Newman, algún plato, digo, rechazado o que te fuera muy cuesta arriba.
Pasa siempre, digamos, más que decir rechazado, algo no logrado. Sí, pasa siempre, digamos. O sea, un cliente, llámense normal.
Para no, digo, más por manías de los comensales la virtud del plato, te digo.
Lo que nos sucedía era eso. No quiero hacer una diferencia, digamos, entre la persona que tiene acceso.